y verso 9 al 11, y ver una oración que Pablo hace por los creyentes. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Ah, alabado Dios. ¿Listos para la palabra del Señor? Vamos a leer unos tres versículos. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta es una oración que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo cuando él se encontraba en una prisión, creemos que es en Roma, y él escribe acción de gracias y agradecimiento. Uno de los salmos que abrieron fue de acción de gracias. Y él da gracias a Dios por los filipenses y también por toda la ayuda que le brindaron. Amén. Soberano Dios, te damos gracias por todo, porque tú eres bueno, hacedor de maravillas eres tú. Tenemos agradecimiento en este día que tú nos concedes de venir a tu casa, oh Dios, mirarnos, Dios, y estrechar las manos de mis hermanos. Señor, nos gozamos, Dios, así como tú te gozas y tú nos pides que nos enamoremos de ti. Así nosotros, Señor, queremos ser enamorados por ti, para amarte, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, ministranos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a hablar de un tema bien importante, hermanos, si quieren tomar nota y no se me distraiga, porque voy a hablar acerca del crecimiento en madurez cristiana, o crecimiento en madurez espiritual, que es lo mismo. ¿Cómo crecer personalmente y madurar espiritualmente? Porque hay varios crecimientos, amén. Yo creo que hay veces nosotros decimos a algún niño que conocemos o alguna niña, no le ha dicho usted, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has cambiado? Y cuando hace algún tiempo que no lo veíamos, ¿verdad? Eso indica entonces que una verdad básica que tiene que llevarse a cabo en el crecimiento de los niños, y no solamente de ellos, y es el resultado natural, ¿verdad? Que los padres queremos, son bonitos los niños chiquitos, pero van creciendo y sus gracias, y los quisiéramos bebitos, ¿no? Especialmente cuando se quieren ir de casa. Pero ni modo, es algo natural, es el resultado de un proceso normal de la vida. Así que este principio nos ilustra a nosotros el proceso normal, aún en las plantas, en los animales, y luego, pues claro, en los hombres y mujeres. Entonces, el crecimiento indica una vida normal, y hay diferentes clases de crecimiento. Por eso vamos a elevarlo ahorita al plano espiritual. Hay crecimiento natural de las plantas, animales, y aún en las personas, natural, normal. Jesús mismo crecía en estatura y en conocimiento delante de Dios y los hombres. Entonces, vamos a ver que el crecimiento natural y espiritual, examinamos un poquito el crecimiento natural, y eso incluye el aumento de estatura o aumento mental de peso o de fuerza en los hombres, como dijimos, animales o plantas. Pero el crecimiento espiritual involucra un aumento en comprender las cosas de Dios, el tener habilidad, los sentidos, es tener discernimiento. Y aquí conocimiento no habla del conocimiento mental del mundo, que se llenan de filosofías y de alguna materia y eso. No, el conocimiento de Dios es quién es Dios, y luego tener los sentidos ejercitados a quién es Él, y así adorarle, a amarle. Entonces vemos que involucra un aumento en la habilidad de la obra de Dios y una buena relación. El crecimiento natural, volviendo, viene sin ningún esfuerzo particular o conciencia. Por ejemplo, nosotros observamos los niños, los bebés, ¿verdad? Que ellos no se esfuerzan en crecer, únicamente duermen, ¿no? Sus 9, 12 horas y muchos más, y luego toman su lechita. Ahorita vamos a hablar de la lechita, alabado Dios, y luego a correr y a jugar y todo. Ellos no se esfuerzan, al igual que en los frutos del Espíritu, No debemos esforzarnos por darlos, hablando en ese sentido de los frutos, porque ellos tienen que, por naturaleza, si somos hijos de Dios. Amén. Entonces vamos a ver que ellos no hacen ningún esfuerzo, sin embargo el crecimiento espiritual viene únicamente cuando los factores que conducen al crecimiento espiritual son atendidos fielmente por el creyente, los cristianos que oímos la palabra, que la leemos y vemos, observamos a mucho pueblo de Dios que tiene crecimiento físico solamente y desarrollo mental, o el físico sobrepasa al desarrollo mental y más al espiritual, de su madurez espiritual. Puede ser una persona muy robusta, muy grande o muy viejo, pero no tener crecimiento espiritual. Y es lo que nos preocupa, le preocupa a Dios y nos preocupa a nosotros, a los pastores. Entonces, algunos adultos físicos son niños espiritualmente hablando. Y en muchas iglesias los tenemos, ya niños grandes y con bigote y todo, como luego decimos. Entonces, Dios no desea que seamos así. Él quiere que crezcamos a completa madurez en cuerpo, en mente y en espíritu. La mente está relacionada muy bien, la psique, los pensamientos, emociones con el alma. Pero el deseo de Dios concerniente al crecimiento de sus hijos es expresado en esta oración que Dios reveló divinamente al apóstol Pablo. Lo puso en su corazón y es lo que leímos, dice el apóstol: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es ciencia, no la del mundo. Y para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. No creo que el mundo tenga que sea irreprensible, ni que sea sincero, alabado Dios, y llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. No solamente habla de frutos, porque el hacer una obra no es un fruto exactamente. Usted puede hacer obra, ayudar a alguien, darle dinero, son obras que hace en la carne, pero los frutos de justicia son los que dan gloria a Dios, elevan a Dios, reconocen su majestad, es hijo de Dios, vive como tal, y de ahí los frutos del Espíritu vienen automáticamente cuando es hijo de Dios. Entonces observamos todo eso y vemos que el propósito es de Pablo, y aún el mío también, es ayudarle en el crecimiento espiritual para que pueda a llegar a ser todo lo que Dios desea que usted sea, equipado, un hombre, una mujer hecha y derecha, lista en consejería, o sea, fortalecida espiritualmente y con fe grande en Él, así, en Cristo. Así que el nacimiento y vida son la base para todo crecimiento, es decir, la vida, o sea, el nacer y tener vida, pero no puede haber desarrollo espiritual hasta que haya vida espiritual. Ahora, hay vida física que es natural de papá y mamá, y hay vida espiritual. Entonces, si una persona no ha nacido espiritualmente, no puede crecer espiritualmente y se queda chaparrita o chaparrito, ¿amén? Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la vida espiritual empieza en el momento de la conversión, cuando uno nace de Dios por medio del trabajo del Espíritu Santo. Ya hemos explicado bien claro eso, que los hijos de Juan y Rosa los engendra Juan y Rosa, son mis padres, pero los hijos de Dios los engendra Dios por el trabajo del Espíritu Santo. Esto es el nuevo nacimiento de Juan 3:3, que Jesús le habló a Nicodemo. Por eso nosotros no entendíamos las cosas espirituales solamente, porque estas se disciernen espiritualmente y Dios las revela a sus hijos nacidos en su cuna a través del Espíritu. Así que Jesús claramente declaró que el nacimiento físico y el nacimiento espiritual son dos cosas totalmente diferentes. Un científico, un sabio, un ejecutivo, un millonario puede haber nacido de papá y en una cuna rica, inclusive de la corte, alabado Dios, o de cuna real, y no haber nacido de nuevo. Y una persona tan sencilla del clero, totalmente del campo, puede haber nacido de nuevo y entiende las cosas espirituales, y él va para el cielo, discierne, tiene un alto discernimiento, y esto es lo que cuenta para Dios. ¿Ves lo importante de las cosas espirituales? Dos cosas totalmente separadas y distintas. Nacimos físicamente de papá y mamá, lo repito, pero nacimos espiritualmente de la vida espiritual de Dios. Juan 3:6, ¿qué dice el Señor Jesús? Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, está bien claro, dos clases de nacimiento. Entonces, vemos que una persona recibe vida espiritual cuando es salvo por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Pablo a Tito 3:5. Alabado Dios. Habiendo nacido a la familia de Dios, 3:5, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Son palabras grandes que las hace el Espíritu, y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el nacimiento espiritual trae un gran cambio al cristiano como creyente. Tiene que haber un cambio, si no, no ha nacido de nuevo. No le voy a creer yo. Dios no lo va a engañar tampoco, a su familia tampoco. Tiene que haber un cambio, lo hemos dicho, hasta de vestuario, de palabras, de hecho, su salida, su entrada. Tiene que cambiar, si no, no le creemos. Amén. Entonces, tiene que ser así. El nacimiento es un cambio. Ezequiel, hasta de adentro, mire, 36:26, dice, alabado Dios, que en ese nacimiento Dios nos va a poner un corazón nuevo y también un espíritu nuevo, porque estábamos viciados. Ezequiel 36:26, os pondré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré el de carne. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Esto está hablando simbólico, pero se realiza en el ámbito espiritual de verdad. Entonces, vemos, Pablo dice en 2 Corintios, lo que usted se sabe, 2 Corintios 5:17, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, así que Dios hace nuevas todas las cosas, borrón y cuenta nuevas. Dios no se acuerda de nuestros pecados, los toma y los echa a la profundo de la mar. ¿Por qué tenemos que nosotros que recordar? Ay, cómo era, lo que hice, lo que me hiciste. No, lo pasado es nueva vida a la edad en que usted se encontró con Cristo Jesús. Él hace nuevas todas las cosas. Eso provee el potencial para que un creyente llegue a hacer todo lo que puede hacer y llegue a la plena madurez de ser un hijo o una hija de Dios, a la estatura del varón perfecto. En Dios no hay límite para crecer. La meta es Jesús. Parejase usted a Jesús, no tanto al pastor o a la esposa del pastor. A Cristo es que al que imitamos, amén, a Él. Y ahí no le hierra a usted. Romanos 12:2 nos habla, nos sigue hablando acerca de ello. 12:2 nos habla de la gran evidencia que uno pertenece al Señor y que está creciendo espiritualmente cuando Él dice: no os conforméis a este siglo. ¿Cuál siglo? El siglo 21. Pasamos el 20 y los siglos que vengan, a este siglo. Más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento que es mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sigue diciendo abajo, alabado Dios. Entonces vemos que siempre hemos dicho eso conforme a la palabra, que tiene que cambiar la mente, nuestra manera de pensar, para que el cuerpo y lo demás siga. Cambiar la mentalidad para poder cambiar en el cuerpo también, en los hábitos del cuerpo. Porque el sentir de la carne es que mala, es muerte. Pero si yo con la mente, renuevo mi mente con la palabra de Dios, dirijo el cuerpo, es decir, a la iglesia, a adorarle, a leer la palabra de Dios. Entonces, habiendo nacido de Dios, es nuestro privilegio entonces crecer a la semejanza de nuestro Padre. Yo creo que mi hijo en algo se parece a mí, o al menos a su mamá. Pero si no, mi hijo, mi hija, se parece a mí. Y también a su mamá, pero se parece más a mí. Bueno, entonces queremos parecernos más a nuestro Padre. ¿Por qué? Debemos mostrar en nuestra vida que estamos creciendo en madurez como hijos de Dios. Y el crecimiento espiritual no es una opción para el creyente obediente, es un imperativo divino. Es una orden crecer. Un imperativo, no es una opción. No, pues si yo me quedo así, pues al cabo que hay nomás con que creen Dios, pues el mundo y el diablo creen en Dios afuera, pero tenemos que creerle a Dios. Uno que ha conocido a Dios no se regresa atrás. El que realmente se ha encontrado con Dios, aquel Moisés, aquel Josué, aquel Daniel, aquel Caleb, aquel Simón Pedro inclusive, se encontró con Dios. Fue y lloró, le negó sí, pero fue y lloró amargamente y se arrepintió y volvió a Dios y no se perdió. Por eso yo creo en la eterna salvación del verdadero creyente. Alabado Dios. Porque Dios es lo que permitió. A los que creen en Él, les dio vida eterna. ¿Cómo si me le dio vida eterna me la va a quitar? No, yo creí en Él. ¿Cómo? Como yo creí en Él, me pone en el hueco de su mano. Dice, nadie me los quita de la mano de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. ¿Ve? Alabado Dios. Entonces vemos, en vista de que la voluntad es la es involucrarnos nosotros en el crecimiento espiritual, el fracasar entonces es pecado. Es un imperativo que crezcamos, pero el no crecer espiritualmente es pecado, y el crecer es obedecer a Dios, porque Dios quiere que crezcamos en todo. Así que Dios ha puesto oficios en la iglesia, como dice Efesios 4:11, Él dice que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar, para perfeccionar a sus santos o a sus hijos, para el propósito expreso y dar madurez a sus hijos, para que ellos puedan hacer el trabajo del ministerio. Entonces, Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de este mundo, tenemos que irnos a cosas mayores, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento en arrepentimiento de obras muertas y de la fe. ¿Qué quiere decir esto de los básicos? Mucha gente no madura y no crece y solamente recuerda, no, cuando me convertí y yo me bauticé y yo era miembro de una iglesia. No, no, tiene que ir escalando, tiene que ir creciendo. Ya no eche rudimentos. Está como las personas que conocemos, no es que yo en mi país era. Yo cantaba, predicaba, testificaba, evangelizaba, y en su país y aba. Pero aquí yo le pregunto, ¿cuántos años tiene? 35 en el evangelio. Y es un bebito. Tenemos que perfeccionarnos, no echando otra vez el fundamento en arrepentimiento y obras muertas. Ya lo pasado, pasado, vamos a renovarnos con esa agua que dice Tito, alabado Dios, ese lavamiento de la regeneración. Entonces, ese es el imperativo divino que nosotros, que descansa en todo creyente. Pero, ¿cómo Dios contesta a nosotros nuestras oraciones y cómo nos ayuda? Bueno, poniendo toda diligencia, dice Pedro, primera de Pedro 1, 5 hasta el 7, por tanto, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud. Tenemos fe, ya fe en Dios. ¿Qué le ponemos? Virtud. A ver, atrás. Virtud. Y luego, en la virtud, ciencia, o es sinónimo de conocimiento. Y en la ciencia, templanza. Y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? Caridad. Me llama la atención el versículo siguiente que dice el apóstol Pedro, pues si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Fíjese lo que está diciendo el apóstol. Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas, que no ha crecido, que no ha añadido a su fe, virtud, conocimiento, dominio propio, todas las virtudes que está nombrando ahí, creo que son 7, que si no tiene estas cosas va a andar ocioso, va a estar estéril. Y me llama todavía el siguiente versículo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, wow, y tiene la vista muy corta, es miope espiritualmente, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados y anda cometiendo pecaditos. Anda de carnal, de mundano, pagano, dice otra versión. Entonces, Dios le interesa que nosotros crezcamos. Esa es la gran ayuda que Dios nos da. Ahora, primera de Pedro, ahora la primera carta del mismo apóstol, en el verso 2:12, dice, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, que en los que en ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación, estimados por las... A ver, hay un versículo en el 11:10. Vamos a ver el versículo 10 o 11 que me habla de los bebés. Alabado Dios. Es más atrás, más adelante. Alabado Dios. Donde la palabra nos amonesta diciendo que dejemos toda malicia y que no seamos niños espirituales. Bueno, Vamos a dejarle, ahorita lo tocamos adelante. Continuamos. Desechando pues toda malicia. Mire, cuando el niño chiquito, el niño pequeño, deja de hacer los sonidos de la infancia. ¿Cómo dice el niño? Glu, 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 va, 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 va y babea. Por dar un ejemplo. Pero no habla y no se le entiende nada. Bueno, cuando el niño deja de hacer todos esos sonidos infantiles y empieza a hablar un idioma, sea en el idioma que se cree, inglés, francés, español, alabado Dios, entonces sus sonidos son inteligentes, son tangibles, se le puede entender. Así es el creyente que pone a un lado sus pecados de la carne para dar lugar al fruto del Espíritu. Esto es bien importante, porque los niños espirituales solamente babean y hacen el glu glu, pero no oran con Dios, no hablan un lenguaje espiritual, no se les entiende, tienen frutos en la carne. Ahora, el Espíritu de Dios interpreta la palabra de Dios al corazón del creyente y avanza en el crecimiento entonces a una madurez espiritual completa. Ahora, existe un imperativo que estoy enfatizando aquí, es 2 de Pedro 3:18, alabado Dios, donde el apóstol nos dice y nos ordena, antes bien crecer, es 3:18, en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el crecimiento espiritual no es una opción para el creyente obediente. ¿Qué es? Es un imperativo, es una orden, como cuando Jesús dice en Mateo 28, 18 y 19, ir y hacer discípulos a las naciones. Es un imperativo, una orden. O arrepentíos y bautizaos, confesando sus pecados. Es una orden. Entonces vemos que la pregunta es, ¿usted está obedeciendo el mandato de Dios de conocerle y seguir creciendo? ¿Está creciendo usted en la madurez en Cristo? Ahora, ¿qué sucede entonces si el creyente, hombre o mujer, no crece en madurez espiritual? ¿O qué diferencia hace? Bueno, antes de seguir y dar una buena explicación de cerrar, quiero darle algunas cuatro consecuencias solemnes de la falta de no crecer y no tener madurez espiritual en su cristianismo o en las iglesias. Miren, Dios nos enseña que la falta de interés, de crecimiento espiritual, es muy seria. Y para esto vamos a ver esas consecuencias, unas cuatro de ellas que trae. Número uno, usted va a tener inestabilidad espiritual. Va a ser una plaga para las personas que no crecen espiritualmente y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Aparte del crecimiento espiritual, la persona será como un niño llevado para donde quiera por viento y estratagema de doctrinas. Una cita de Pedro, creo que es así, es, bueno, Efesios primeramente 4:14. Cuando es niño espiritual, lo ladean las doctrinas para allá y para acá. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Entonces, en las iglesias puede haber muchos niñitos que van de allá para acá y brincan. Y cuando yo hablo de doctrina, no hablo de religiones, sino que brincan de iglesia en iglesia, iglesia, porque no tienen la palabra morando, no tienen madurez espiritual y cualquiera los confunde. Y ahora para allá y para acá como al niño, te doy un dulce, mira, y me haces esto, o te doy, los niños ven un billete, pero mira, es de 10 o son varios de dólar, y hacen una travesura, los usan. Y así a los niños de la iglesia, los chantajean y los usan. Entonces, ¿qué es inestabilidad? Entonces, hay errores doctrinales que atemorizan al que no crece espiritualmente. Oye, allá están diciendo esto, y están predicando acá, y acá están tumbando gente acá, y acá están saltando acá, y acá están hablando todo. O sea, está bien confundido porque no conoce la palabra de Dios. Lo segundo es ignorancia espiritual. Es en los niños que no han crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque él atrasará al creyente que no crece, o sea, esa ignorancia, en gracia y menos en conocimiento del Señor Jesucristo, a los cuales el Maestro de Dios no puede enseñarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1, el apóstol Pablo, por eso navega un pastor, un ministro, un maestro mucho con la grey. No quieren crecer. Mire, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por dequiera. Ah, me lo cambiaron. Bueno, ahí está. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, los niños en Cristo aquí son carnales, porque Dios no quiere que seamos niñitos fluctuantes. Aún Jesús, ya ve cómo creció y llegó a los 30 años y luego a los 33. Su ministerio empezó a los 30 años porque estaba establecido que un profeta a esa edad empezaba. Entonces él cumplió su ministerio muriendo como a los 33 años, un hombre hecho y derecho. Entonces Jesús quiere que crezcamos espiritualmente. Entonces dice, los niños son lindos, sí, pero no queremos, queremos que ellos estudien, que nos ayuden, que haya una profesión, que se casen, que fructifiquen. Alabado Dios. En la iglesia también. Entonces vemos que debilidad es lo que les toca por ignorar la palabra de Dios. Para ser fuertes espiritualmente tenemos que crecer. Es por eso, hermanos, que necesitamos gente capacitada en la palabra, con discernimiento, que nos ayude en la obra, en el ministerio, poder decir, poder delegar. ¿Sabe qué? Ve, vaya y dé una charla aquí, atienda un hogar acá, dé consejería allá, vaya y predique en aquella iglesia, necesitan un ministro, toque allá. Necesitamos esa ayuda en el cuerpo de Jesucristo. Pero tenemos que echar mano de alguien. Tercer lugar, servicio limitado. Cuando somos niños espirituales, que es el cristiano cuya vida espiritual es estática. En el cristianismo, como en la vida, no podemos estar estáticos, estériles ni neutrales. Como cuando se vota, ¿no? No, yo no voto por nadie para que se les quite, se queden neutrales. ¿A quién le hacen un daño? A usted mismo. No sirvió ni para el bueno ni para el malo. O sea, alabado Dios. No podemos ser así. Entonces, mientras que debiera ser un maestro ayudando a otros a madurar, a dar consejería, a dar charlas, a dar estudios bíblicos, es necesario que otros le enseñen otra vez los principios básicos, los primeros rudimentos. Mira esto del bautismo, mira esto de acá. Cuando ya debemos ser maestros con un alto discernimiento, ya en dar charlas, conferencias, entonces de la fe. Entonces, si no tenemos el crecimiento, no va a haber habilidad en nosotros de las Escrituras, y su servicio va a ser extremadamente limitado, raquítico. Hebreos capítulo 5, verso 12. Porque, otra vez hablando fuertecito, porque debiendo ser ya que maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de carne, de alimento sólido. Pura lechita, pura sopita, puro Gerber, alabado Dios, espiritual. Entonces, qué trágico es tener que servir, qué servir sin eficacia, aquel que tanto nos amó, que tanto nos valoró, que dio su vida por nosotros. Hay que seguir creciendo, hermanos. O sea, es pecado no crecer en Dios, en la iglesia. Y crecer es obediencia a Dios. Es un imperativo. Antes bien crecer en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Último, ahí terminamos. En cuarto lugar, poco fruto. Ay, ay, ay. Miren, en la condición del creyente que no crece en Cristo, lleva totalmente algo que Dios no quiso así, porque en el plan de la cosecha de Dios y en el campo de Dios, el creyente que da fruto tiene que dar más fruto. Dios nos poda para que demos más fruto, como el arbolito que podan en tiempo de frío, parece, ¿no? Sus retoñitos, y ya cuando viene verano salen sus brotitos y da más fruto, más frondoso y más dulces. Juan 15, 8. Y Jesús fue el que dijo estas palabras: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios no quiere que poquitita, ay, mi poquitita fe, poquitito cristianismo, alabado Dios, poquita Biblia, poquita oración, 2-3 minutitos, alabado Dios, la oración del atleta, ¿no? Que se pone en sus marcas y listo, y sale el atleta. Alabado. Así los cristianos, ¿no? Ay, Señor, me voy al trabajo y ahí me voy. Mucho fruto. En esto, entonces, cuando no llevamos fruto, no glorificamos a nuestro Padre Celestial. Él quiere cosechar abundancia, abundante cosecha. Y mucho fruto. Entonces, vemos que no debemos nosotros contagiarnos nunca con poco fruto o contentarnos con poco fruto para nuestro Padre Celestial en el cielo. Debemos dar mucho fruto cristiano por medio de cultivar nuestro crecimiento espiritual. No podemos ser los mismos, hermanos. Al menos ya tenemos 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 6 años tenemos aquí, y ya 7 en junio. Un niño de 7 años, ¿se imagina? Uf, quiere andar hasta en moto, ¿no? Suéltame el carro, papá. Alabado Dios. Entonces, mire, vemos. Así que, amado cristiano y cristiana, mire que estamos aquí, que nos escuchen tal vez después. Es la voluntad de Dios que usted crezca a tal grado de madurez espiritual, de manera que sea hecho conforme a su Hijo. Romanos, último versículo, Romanos 8:29. Le voy a decir un misterio que si no lo conocía y que usted debe saber, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo se remonta a la eternidad pasada. Dios habita el presente eterno, pero eso de pasada es por nosotros. Entonces Dios nos conoció en el corazón de Él antes de la fundación del mundo. Ah, nos hizo, dice, bueno, de todos los que yo voy a hacer, voy a permitir que este nazca en la familia de papá, voy a escoger su genes, su papá va a ser este, su mamá va a ser esta, muchos niños se van a perder, pero voy a rescatar a este, a Juan, y nos echó, y ahora lo rescato, él va a creer en mí, lo voy a salvar, lo voy a limpiar con mi sangre, él se va a bautizar, va a predicar mi palabra, va a dar frutos de justicia que den gloria a mí, y yo lo voy a traer para acá. Por eso es cuando lleguemos allá, vamos a ser conocidos como quisimos ser conocidos. La predicación pasada, alabado Dios. ¿Ve lo importante de esto? Entonces, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llegando muchos frutos, bueno, o sea, frutos de justicia y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que la vida de un cristiano debería tener entonces un impacto eterno, hermanos. Y deberíamos estar influyendo a todas las personas que nos ven, nuestra salida, nuestra entrada, cómo hablamos, frutos de justicia que den gloria a Dios. Y esto se hace por el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, siempre deberíamos tener nosotros una relación cada vez más estrecha con nuestro Señor Jesucristo, cada vez más. Él está enamorado de nosotros, pero quiere que nosotros nos enamoremos de Él. El problema es si no creemos en Dios o si Dios nos ama. El problema es que nosotros, cuánto creemos en Él y cuánto amamos a Él. Y eso se ve en nuestras vidas, en nuestro cristianismo contemporáneo. Amén.